Dos décimas sobre cero la temperatura en Neuquén. Veníamos de 2.3 bajo cero bien tempranito a la mañana. Así que si estás despertándote, si estás por salir, hace frío, pero no tanto como hace un ratito acá en la zona. De todas maneras, muy fresquita la mañana. Humedad 81%, presión 991.3 hectopascales y viento desde el oeste a 14 kilómetros por hora. Los datos de la temperatura a esta hora en Neuquén. Un dato circuló ayer por la mañana y empezamos a trabajarlo, a chequearlo, y es que el femicida Pablo Parra, condenado por el femicidio de Agustina Fernández en Cipolletti, estuvo contactando mujeres por redes sociales desde su lugar de detención, y esto incluso fue denunciado por una de las mujeres que fue contactada por Pablo Parra. Incluso, según relata esta mujer, Pablo Parra le había enviado dinero para una colecta que ya estaba realizando y, por supuesto, causó polémica e indignación que Pablo Parra esté comunicándose con otras mujeres, siendo justamente alguien condenado por el femicidio de Agustina Fernández. Bueno, al respecto vamos a hablar con el abogado querellante en la causa que tuvo finalmente como condenado a Pablo Parra por el femicidio de Agustina Fernández. Estoy hablando del doctor Emanuel Roa Moreno, que nos atiende muy amable esta mañana, muy amablemente. Hola Emanuel, Diego Penisoto te saluda, ¿cómo estás?
Hola, buenos días Diego, ¿cómo estás?
Buenos días. Bueno, la intención es consultarte si esto que circuló es posible, si alguien que está detenido por una causa como esta puede tener acceso a redes sociales y a contactarse, por ejemplo, con otras mujeres. Imagino contactarse con cualquiera, pero especialmente con mujeres, ¿no?
Buen día. Mira, la información que yo tengo, la que tuvimos, es que en el día de ayer la Fiscalía solicitó que se requise la celda de Pablo, donde se encuentra Pablo Parra, condenado, y por lo que me han informado últimas horas, efectivamente había un celular y había sido secuestrado. En cuanto al uso de los celulares dentro de la unidad de detención, hay cuestiones que hacen a seguridad interna y otras cuestiones que hacen a la seguridad del resto de la sociedad en general. Y antiguamente lo que tenía que ver con los teléfonos, llamadas dentro de la cárcel, y eso daban aviso cuando alguien recibe una llamada de una unidad del servicio penitenciario. Luego con los celulares se fue flexibilizando eso. Pero lo que está claro es que el uso, sobre todo con la pandemia, lo que está claro es que el uso de comunicación dentro de la unidad de detención debe ser siempre en el marco de lo permitido, lo reglamentado, con horarios y bajo supervisión. Eso es lo que te puedo anticipar. Entiendo, y bueno, se llama la investigación tanto en lo administrativo, las cuestiones de detención están bajo la esfera administrativa, o sea, del Ejecutivo, que es quien controla la cárcel y la de detención. Y por otro lado, supongo que lo que respecta a lo que esta joven denunció o hizo saber a través de la red social de Silvana, o más Agustina, entiendo que habrá una investigación en torno a eso.
Bien.
Porque no es lo mismo una situación de contactar con una situación de acoso, que bueno, habrá que ver cuál es la situación en sí. Eso yo no tengo los detalles, pero un poco este sería el marco de lo que tiene que ocurrir.
Claro, por lo pronto lo que podemos decir es que es una situación irregular, digamos, que un femicida detenido y condenado esté comunicándose, y especialmente comunicándose con mujeres, ¿no? Evidentemente era una situación irregular.
En principio, ¿cómo se desvió la situación? Sí. Pues también había una situación ahí con el tema del manejo del dinero. O sea, dentro de lo que es la ley de ejecución penal, si bien Pablo Parra está a la espera de la firmeza de la sentencia, dentro de la ejecución penal hay dos cosas que son faltas: tener dispositivos telefónicos dentro de la unidad sin autorización, es una falta grave, y tener dinero, y el manejo del dinero dentro de las unidades también. Ahora estamos en una situación más actual que tiene que ver con el uso de billeteras virtuales o cuentas, acceso a eso. Entonces, serán todas cuestiones que tendrán que investigar y eventualmente tendrán que ser sancionadas,
bien,
como ocurre dentro de lo que es el régimen de conducta que tienen que tener las unidades. Y por el otro lado, como te señalé, una cuestión más de seguridad hacia el resto es si dentro de esas acciones que han existido, han existido actos que puedan ser, o sea, sabemos que las conductas de acoso son actos violentos contra las mujeres, y si han habido situaciones de ese tipo, las tendrán que investigar y también, o sea, tendrán que seguir su curso, ¿no? Serán tratados como nuevos hechos respecto de esas personas y corresponderá a ellas y a la fiscalía investigar toda esta cuestión.
Bien. Cerramos el capítulo que involucra a Pablo Parra y queremos consultarte por otra causa que también te tiene como protagonista y es la que investiga la explosión de la escuela en Aguada San Roque. Sabemos que el juicio comenzará el próximo lunes 12 de agosto y se extenderá hasta el día 28 de este mes, que hay 4 funcionarios públicos y 2 empresarios que irán al banquillo de los acusados, pero como abogado querellante de la familia queremos consultarte los detalles, los pormenores del juicio que empieza la semana que viene.
Bien. Bueno, un poco lo que resumiste justamente tiene que ver con lo central del caso. El juicio empieza el día 12, tiene que ver con justamente la explosión, el incendio, la explosión de la escuela de Aguada San Roque, en el cual ocurrió la muerte de 2 trabajadores y de una docente a raíz de esa explosión, Mónica Jara, Mariano Espinel y Nicolás Francés. Eso va a ser un juicio largo, o sea, como lo señalaste, la cantidad de días, son más de 2 semanas, está programado este juicio, con más de 100 testigos, y bueno, ya tenemos todo preparado para iniciar el lunes con los alegatos y a partir de ahí empezar a escuchar todos los testigos, tanto testigos presenciales, gente que trabajó en la obra, como un montón de expertos que van a explicar tanto las cuestiones vinculadas con las causas de la explosión, con las irregularidades que ha existido en la obra y también con el trámite administrativo vinculado con el pago, puesto que hay documentación falsificada en términos de afirmar que la obra estaba finalizada, era segura, pues no lo era, faltaban todavía meses para que termine. Y es por eso que en junio ocurre lo que ocurre el 29 de junio del 2021, es cuando ocurre el incendio a raíz de la fuga de gas.
Bien, o sea, acá lo que podemos decir es que los acusados, quienes enfrentan la instancia del juicio, son responsables políticos de la mala...
No, son responsables penales. Son responsables penales, acá hay una acusación penal, no una acusación política.
Bueno, pero digo,
la responsabilidad funcional que tienen es en razón de que son las personas que se tenían que ocupar de dirigir y supervisar la obra y de conducirla técnicamente para que se lleve a cabo de manera segura hasta el final, que tenían que evitar que cualquier persona no ingresara a la escuela hasta tanto esté realmente terminada y justamente para evitar que se pongan en riesgo.
Claro, pero eran...
Respecto a eso es donde tienen responsabilidad, porque tenés los funcionarios de obras públicas y por el otro lado la gente de la empresa.
Está bien, o sea, acá hay una pata privada que son los encargados de llevar adelante la obra y una pata pública que eran los encargados de supervisarla y de certificar que la obra estaba terminada.
Supervisarla porque es una obra pública, exactamente, no es como ha ocurrido a veces en otros accidentes que hemos tenido, que podemos tener en memoria, donde en una obra particular ocurre algo y bueno, lo que controla. Esto es una obra pública. Quien dirige la obra es obra pública, contrata, delega en la empresa la ejecución y constantemente la inspección o la supervisa va certificando el avance, va midiendo el avance de obra y en un momento, en marzo del 2021, dijo, ok, esta obra está terminada al 100%, ya se hicieron todas las tareas de gas, ya se cumplió con la tabla de hermeticidad, cuando en realidad siguieron trabajando, ¿sabes?, en abril, en mayo, en junio y en junio explotó.
Usted...
Por un lado eso y por otro lado pagaron la obra como terminada en marzo.
Claro, con lo cual también hay dolo al Estado, ¿no?
Por eso mismo también hay administración infiel, porque hay perjuicio para el Estado en ese sentido.
Ustedes como querellantes, ¿qué es lo que están pidiendo? ¿Se puede pensar en funcionarios que irán a la cárcel por esto?
Nosotros, siguiendo las instrucciones de nuestros mandantes y de acuerdo a las expectativas de pena que hay para cada uno, seguramente no vamos a traer penas de efectivo cumplimiento. Eso ocurre en una segunda etapa del juicio. La primera, lo que nosotros vamos a pedir es que se declare penalmente responsable a cada uno de lo que se lo acusa. Y en la segunda etapa, que es donde se piden las penas, es donde vamos a pedir las penas de prisión. Y en las escalas penales que hay, de acuerdo, dependiendo de la situación de cada quien, hay penas de hasta 10 años y de hasta 6 años.
Bien, Emanuel, te agradecemos muchísimo el contacto con Río Negro Radio. Estamos hablando con Emanuel Roa Moreno, abogado querellante en la causa que investigó y condenó a Pablo Parra como femicida en el caso de Agustina Fernández, y también abogado querellante de la familia en la causa que investiga la explosión en Aguada San Roque. Así que gracias por haber dialogado con nosotros.
Gracias a ustedes, Diego, por el interés y por el llamado.
Saludos. Son las 8 de la mañana, 28 minutos. Nos queda todavía mucho recorrido de programa. Te acompañamos con vos al aire hasta las 9. Así que te recordamos, podés comunicarte con nosotros al 299-634-5635. Nos encontrás en redes sociales como Río Negro Radio y te comunicás con nosotros para participar. Tenemos entraditas para el cine, tenemos entradas para la Fundación Cultural Patagonia mañana, así que te armamos el finde desde acá, te acompañamos a la mañana. ¿Qué más querés? Acá estamos, quédate con nosotros hasta las 9. Estamos con vos al aire en Río Negro Radio.
Somos el aire que necesitas. Diego Penisotto y Daniela Parra, de 7 a 9 por Río Negro Radio.
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo.